Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. Gigante mundial de comercios minoristas firma trascendental acuerdo salarial con jornaleros del tomate de Florida. Autoridades de salud en California arrecian esfuerzos por inscribir a más latinos en seguro médico bajo la nueva reforma de salud. Y con rimas de hip hop, cantante cuenta el drama y la angustia de los deportados. Antes, algo más de lo que hizo noticia esta semana.
En medio de señalamientos por la escasez de hispanos en su gabinete, el presidente Barack Obama nominó a la empresaria mexicano-estadounidense María Contreras Sweet, nueva titular de la Administración de Pequeños Negocios, SBA. Contreras Sweet, fundadora del Banco Comunitario Promérica y secretaria de la Agencia de Negocios, Transporte y Viviendas de California, tendrá bajo su responsabilidad ayudar a los pequeños negocios a iniciar proyectos, expandirse, contratar personas y vender sus productos e ideas no solo en el país, sino en el extranjero.
El gobernador republicano Rick Scott designó el martes al tasador de propiedades del condado de Miami-Dade, Carlos López Cantera, para rellenar el puesto vacante de vicegobernador. De 40 años de edad, nacido en España pero hijo de padres cubanos, en sus primeros contactos con la prensa local se negó a comentar sobre un polémico proyecto de ley vetado el año pasado por el gobernador Scott que hubiera permitido otorgar licencias de conducir a personas indocumentadas en el estado de Florida.
Un nutrido grupo de inmigrantes indocumentados en la ciudad de Nueva York que eran hostigados y expulsados de sus viviendas de alquiler por su estatus migratorio, se unieron a una demanda colectiva que derivó en un acuerdo entre la oficina del gobernador Andrew Cuomo y la corporación inmobiliaria Liberty Place, que los acosaba para que estos inmigrantes dejaran sus apartamentos y luego alquilarlos a otros inquilinos con mayor poder adquisitivo.
Una coalición de líderes comunitarios, dueños de negocios y otros empresarios, estudiantes universitarios y trabajadores indocumentados, encabezados por la representante federal Sheila Jackson Lee, demócrata por Houston, hizo un exigente llamado en favor de una reforma migratoria integral.
Agentes de la patrulla fronteriza con frecuencia violan los derechos constitucionales de ciudadanos estadounidenses en retenes al sur de Arizona, según la Unión de Libertades Civiles. En una carta a una entidad federal, el grupo detalla 12 casos específicos en 6 retenes. Las violaciones incluyen apuntar una pistola a una persona que se rehusó a contestar si traía armas en su vehículo.
Dos patrulleros fronterizos, uno de ellos vestido de civil, aplicaron descargas eléctricas y golpearon con saña a un indocumentado. Y al notar que fueron filmados con un teléfono celular, obligaron al dueño a entregar el video y la patrulla solo reportó la golpiza con saña hasta que apareció en medios locales en San Diego.
Preocupados por la violencia en Michoacán, un grupo de mexicanos frente a su consulado en Los Ángeles y el próximo domingo en una céntrica avenida de San José, California, exigirán que el ejército no desarme a los grupos de autodefensa y detenga a los líderes de los caballeros templarios.
La mayor cadena de comercios minoristas del mundo y mayor vendedor de comestibles de Estados Unidos acordó pagar un centavo más por libra de tomate piscado a trabajadores de los campos agrícolas de Immokalee en la Florida, en su mayoría latinos, mayas y haitianos. Con esta firma por un gigante mundial de abarrotes, la campaña de los jornaleros organizados de Immokalee por mejorar las condiciones de trabajo en el campo gana un impulso inusitado. Sobre esta noticia de última hora, nuestro director de noticias, Samuel Orozco, platicó con un protagonista de la negociación.
Lucas Benítez, coordinador de la coalición de trabajadores de Immokalee. La cadena mundial Walmart, que es la mayor cadena comercial minorista del mundo y el mayor vendedor de comestibles dentro de Estados Unidos, acaba de firmar el acuerdo de la campaña de comida justa. ¿A qué en concreto se compromete la cadena Walmart?
Walmart está adheriendo a los acuerdos por comida justa, cumpliendo exactamente con todos los estándares que las otras 11 corporaciones ya están cumpliendo. Entonces, le damos la bienvenida a Walmart por aceptar firmar estos acuerdos e implementarlos en los ranchos donde ellos consumen sus tomates.
¿Qué tan grande es el volumen de tomates que compra Walmart a los productores de la Florida?
Es uno de los compradores más grandes. Yo diría que es el comprador más grande de tomates de Florida. No sabemos exactamente la cantidad de libras que ellos compran, ya que, como te digo, acabamos de firmar el acuerdo. Tenemos que empezar a implementarlo desde ya y cuando tengamos la primera auditoría vamos a saber exactamente la cantidad de libras que ellos compran, pero sí te puedo decir que es el comprador más grande de tomates de Florida.
¿Qué significa para ustedes en la coalición este acuerdo con Walmart? Obviamente de proporciones mundiales, Lucas.
Es un acuerdo histórico realmente, es un acuerdo que básicamente nos lleva a hacernos otra pregunta. Ahora, ¿qué excusa tienen las otras corporaciones de supermercados en los Estados Unidos para no unirse a los acuerdos por comida justa cuando Walmart ya lo está haciendo.
¿Qué significa el acuerdo para los trabajadores del tomate de la Florida? ¿Qué tanta derrama de centavos se espera llegue a sus bolsillos? ¿Y quiénes serían los beneficiarios, Lucas?
En términos económicos, estamos hablando de varios cientos de miles de centavitos que van a llegar a los trabajadores. Como te digo, en este momento sería algo irresponsable de mi parte decir un número, pero sí estamos hablando de varios cientos de miles de dólares que van a ser distribuidos a los trabajadores que cosechan los tomates que van a las tiendas Walmart.
Lucas, ustedes en la coalición de trabajadores de Imócali han suscrito anteriormente acuerdos similares con otras cadenas gigantes de comida como McDonald's, Burger King, Taco Bell. Con ellos ustedes tuvieron que recurrir a largos años de boicoteo y de presión pública. ¿Cómo se gestionó y cómo se logró el arreglo con Walmart? ¿Qué tanto costó?
El mismo acuerdo por comida justa y su implementación fue lo que hizo que Walmart viera que esto es un acuerdo serio, es un acuerdo que se está implementando, que se está verificando, que está llevando cambios concretos a la vida de los trabajadores, y fue eso que convenció al gigante Walmart a acceder, a adherirse a estos acuerdos para asegurar los derechos humanos básicos de los trabajadores que cosechan sus tomates.
¿Alguna otra cosa que gustaras agregar, Lucas Benítez?
Simple y sencillamente que realmente esto es una expectativa muy grande para los trabajadores, no tan solo del tomate, sino también de otras industrias. Y también es algo histórico que los trabajadores van a beneficiar directamente de este acuerdo a partir de ahora.
Aunque la comunidad latina es la que más carece de seguro médico en California, solo una mínima parte de los latinos elegibles se han inscrito en el mercado de seguros de la nueva reforma de salud. En respuesta, organizaciones civiles y autoridades de salud de diversos condados del estado han organizado ferias de salud en un intento por inscribir de urgencia a más latinos antes de la fecha límite del 31 de marzo. Manuel Ocaño asistió a una de estas ferias en Chula Vista.
Jonathan Salgado intentó reiteradamente inscribirse para servicios de salud accesible desde el 1 de enero por internet.
Aproximadamente unas 4 veces en páginas nuevas, y de ahí en más pues no hubo ningún resultado.
Frustrado con la página de internet de Covered California, Salgado trató de conseguir la asistencia de las autoridades de salud en el condado de San Diego.
Sí, ya desistí, y traté de buscar la ayuda con una asesora de aquí, de la oficina, pero no hubo ningún resultado.
Para mediados de enero, Jonathan y su familia seguían como al principio, sin seguro médico.
Andamos sin seguro.
Se calcula que los latinos constituyen la mitad de las personas en California que no tienen ningún tipo de seguro médico, pero han sido quienes menos se han podido registrar para conseguir servicios hasta ahora. Solo el 13% de los registrados en Cover California durante los primeros 2 meses de inscripción se identificaron como latinos. La mayoría no reportó su etnia a la hora de inscribirse. A mediados de enero, Cover California seguía sin poder determinar exactamente cuántos latinos lograron inscribirse. Liselda López es portavoz de Cover California.
Lo que sí sabemos es que aquellas personas que, por ejemplo, hablan español o prefieren español, nosotros asociamos obviamente que lo más lógico es que son latinos. Esos números sí no están como nos gustaría verlos a nosotros.
Las razones detrás de la escasa participación de los latinos son múltiples, pero predomina que la solicitud en español en la página de internet de Cover California no estuvo lista junto con la versión en inglés, y que cuando los promotores quisieron ingresar los datos de quienes solicitaron en persona, tampoco tuvieron acceso mediante el portal de Cover California y experimentaron constantes retrasos. Para llegar a más latinos, las autoridades de salud del condado de San Diego llevaron a cabo una feria de la salud para ayudar a los latinos a inscribirse en persona, en contacto directo y ayudarles de inmediato. Bárbara Jiménez es la subdirectora de salud para el sur del condado de San Diego.
Bueno, aquí en nuestra comunidad tenemos cerca de 60-70% que son latinos, y todavía hay mucha necesidad de proveer información en español para nuestra comunidad.
La asambleísta Lorena González dijo que es particularmente importante informar a la comunidad monolingüe que habla español acerca de cómo inscribirse. González confía más en que sean los propios latinos quienes informen a sus amigos, familiares y conocidos.
Aún si ustedes se inscriben hoy, o si no, o si están en el proceso de inscribirse, necesitamos su ayuda para divulgar la voz acerca de cómo registrarse.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, informó en Chula Vista, California, Manuel Ocaño.
El artista hip-hopero de nombre Olmeca de Los Ángeles lanzó una canción que se llama En mi nombre, en la que se lamenta del flagelo de las deportaciones. El cantante plasma historias reales de la vida de los inmigrantes en la letra de la canción. Olmeca presentó la canción en Arizona, desde donde reporta Valeria Fernández.
Con o sin papeles, uno ejerce su derecho a ser libre, ni uno más.
Canto libre, canto por la paz.
La última canción del artista binacional Olmeca compila las historias de la comunidad inmigrante tal como le fueron contadas.
Detienen a los adultos y liberan a los niños del temor. Watch them take the streets.
Olmeca explica que la idea de la canción, En mi nombre, surgió en colaboración con el grupo Puente, que en Arizona trabaja para frenar las deportaciones. De hecho, se aprovechó el lanzamiento de la canción en Phoenix para recaudar fondos para comprar un autobús que lleve a las personas a ver a sus familiares detenidos por inmigración.
Ellos pedían una canción que pudiera captar las historias de las personas. Y junto con la organización Endelon, nos juntamos para buscar esas historias a través de todos los Estados Unidos.
En mi nombre documenta las experiencias de 5 inmigrantes, desde Nueva Orleans a Bakersfield, California, que de alguna forma han sido privados de su libertad o se han enfrentado a una deportación. Esta es la historia de David Pierre, un inmigrante africano que fue separado de su familia en Nueva Jersey.
Muchas personas no ven a los africanos como migrantes, pero él es africano de West Indies. Él estuvo en la cárcel casi 3 años. Él tiene 6 hijos y 2 de ellos están en el ejército estadounidense. O sea que es una onda muy irónica.
La canción también pone a viva voz el testimonio de inmigrantes activistas como Maricruz Ramírez, que ha viajado desde Arizona por todo el país y participado en actos de desobediencia civil.
En este futuro que viene, nosotros no pensamos parar, lo vamos a hacer nosotros, vamos a tratar de hacer lo que más podamos para tratar de parar la deportación. Nosotros vamos a tomar el mando y lo vamos a hacer.
Con En mi nombre, Olmeca se suma a otros artistas latinos como la banda Santa Cecilia, que lanzó el año pasado la canción El hielo contra las redadas.
Uno se queda aquí. Otro se queda.
Olmeca dice que también espera que la canción no solo cree conciencia en los políticos, sino que incentive a la comunidad inmigrante por sí misma a levantarse por sus derechos, tomando las palabras que le dijo la inmigrante activista Berta Ávila.
Ella estuvo en los centros de deportación y en vez de firmar para que fuera deportada, ella le ayudó a muchas mujeres, más de 100 mujeres, que ellas tampoco no firmaran para que no fueran deportadas.
Todos aprendimos a perder el miedo. Ahora organizamos.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, reportó desde Phoenix, Arizona, Valeria Fernández.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública y de California Endowment. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productora, Sadie Stavely. Productora asociada, Farida Yávala Romero. Productor técnico, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Llámenos con sus comentarios al 1-800-345-4632 o escríbanos en el www.radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite Radio Bilingüe.